Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Cuando se habla de niños de ojos negros, la mayoría de las personas cree que se trata simplemente de una leyenda urbana, un bulo de internet, una creepypasta, surgida en 1998 cuando el periodista tejano Brian Bethel publicó un artículo en donde describía un encuentro con ellos. Después publicaría un blog y aquello comenzaría a crecer de tal manera que ahora debe de haber unas 2.000 o 3.000 páginas dedicadas únicamente a los niños de ojos negros. Al igual que el Slenderman y que muchos otros monstruos de la internet, los niños de ojos negros no serían sino un simple asunto de internet, un mito, una leyenda urbana, algo para atraer público. Y por consiguiente, no tendríamos ninguna razón para estar aquí, salvo que en Relatos del Lado Oscuro no creemos que así sea.
Relatos del Lado Oscuro.
Fantasmas.
Seres extraños.
Sucesos inexplicables.
Perversidad humana.
Historias que otras mentes prefieren ignorar.
Déjeme que comience platicándole una historia. Vamos a tener que regresar en el tiempo a la Ciudad de México en 1974. Es diciembre de 1974. La Ciudad de México se está convirtiendo en un monstruo gigantesco. Muchísimas personas están llegando de las regiones interiores del país. Las personas que estaban en el campo están migrando a la ciudad constantemente. Pero la Ciudad de México en diciembre se vuelve muy fría. Es una ciudad a gran altura, está cerca de 2.300 metros sobre el nivel del mar, casi a la misma altura que Lima en Perú o un poco más. En esa ciudad, cercano a las fiestas de diciembre, una mujer sale de su trabajo. Es una mujer de unos 24 años. Su nombre es Ruth. Hoy en día, Doña Ruth. Pero en aquel entonces era Ruth, una mujer joven. Por azares del destino, había tenido a su primer hijo un año antes, vivía con sus padres porque el novio no había cumplido, como se decía antes. Así es que a trabajar le duró. Y su trabajo le gustaba. No se puede quejar. Allá por el rumbo del antiguo mercado de la Merced, en una enorme panadería, ella se encargaba de despachar el pan, acomodarlo, limpiar, atender clientes, cosas que le gustaba hacer. Y, al terminar la jornada, siempre salía con una bolsa de pan. No es que lo tomara, no, por supuesto que no. Era una cortesía de su patrona. Llévate unos panes para tus papás y para tu niño. Siempre era muy cuidadosa de eso, de respetar. Ese día, cercano a las fiestas de diciembre, había habido mucho trabajo, así es que 9:30 o 10 de la noche estaba terminando ya de acomodar lo último y dejar todo preparado para que al día siguiente, a las 7, las otras personas llegaran y comenzaran a despachar a los primeros clientes. El trabajo es muy cansado, continuo, siempre. Pero hay ciertas recompensas, y esa bolsa de pan era una recompensa que muchas veces ni siquiera llegaba a la casa. ¿Por qué? Porque en la zona del mercado de la Merced y hacia donde ella vive, que está a unas cuadras de ahí, o vivía en 1974, había muchas personas que llegaban del campo. que llegaban con los camiones que traían verduras y que traían comestibles, buscando una vida mejor, y se quedaban ahí. Así es que no era raro que al caminar sola en la noche, de pronto, por ahí en el portal de un edificio, en la entrada de algún edificio de oficinas o algo, hubiera tres o cuatro personas arropadas con una cobija, con sombrero, visiblemente con frío y hambre. Así es que esa bolsa de pan muchas veces era recibida por una mano de un desconocido que temblorosa la agradecía, porque era un momento especial poder comer algo cuando se tiene hambre. Aquella noche doña Ruth, según nos cuenta en un relato enviado, caminó desde la panadería, como siempre, con su bolsa de pan. Va contenta, pensando que va a llegar a casa, va a estar su bebé que tanto adora, sus papás, cena rica, ya trae hambre. Así es que, conforme va caminando, usualmente ve gente. No presta mucha atención, salvo que ve a alguien muy menesteroso al dar la vuelta a la esquina y ya en dirección hacia su casa. Percibe que alguien está ahí cerquita. O sea, al pasar por uno de estos huecos que hay entre una construcción y otra, donde hay una puerta o algo, percibe que hay alguien ahí. Pero no presta mucha atención, porque al mismo tiempo que va pensando en las cosas bonitas, va viendo los adornos de las ciudades. Navidad, y la ciudad se llena de luces, toda se llena de luces. Hay estos hermosos colgantes luminosos. Es 1974, no hay tanta delincuencia, así es que se puede caminar e ir baboseando viendo las luces. Sintió aquello que estaba ahí, pero no prestó atención. Ella vive a mitad de la calle. Es una vecindad. Tiene una puerta grande de herrería, de esas que tienen como una rejita, y un techito. Adentro hay muchas habitaciones, departamentos y demás. Se conocen bien, todos han estado ahí mucho tiempo, así es que sabe quiénes entran, quiénes salen. Y hay un enorme foco colgando, que ilumina un poquito abajo, porque ha de ser un foco de esos antiguos. Ya viene caminando y alcanza a distinguir el foco de la entrada de la vecindad, y bueno, apresura un poquito el paso porque hace mucho frío. Cuando llega, mete la mano en su delantal, saca la llave, la introduce, la gira, y en ese instante, cuando gira la llave y voltea, hay junto a ella un par de niños que están en la oscuridad. Un poquito más allá de donde está el halo de ese foco que cuelga allá arriba. Se da cuenta de eso, se les queda viendo, termina de abrir la puerta, la empuja para ingresar, da dos pasos y está a punto de voltearse, pensando, los niños están en la calle, no se me hacen conocidos, les voy a dar pan. Se da la vuelta y observa que los dos pequeños se acercan un poco más. Ya están dentro del halo de luz de ese foco que cuelga de arriba. Pero no puede distinguir muy bien todavía. Son pequeños, deben de ser de unos 10 años, 8. Son un niño y una niña. Los distingue, están con la cabecita agachada, como apenados. Y la ropa no está muy buena, que digamos. El niño se ve como con una camisa delgadita y unos pantalones que no se distingue muy bien cómo son, no se alcanza a ver mucho detalle. La niña lleva algo encima, pero tampoco lleva abrigo, no lleva un chal, un jorongo, algo. No lleva más que una especie de vestido, muy sencillo, y es una noche muy fría. A ella le dan una pena enorme, así es que parada en la puerta de su casa, se voltea y les dice, niños, ¿no quieren pan? Les doy pan. A ver, mija, cómanse un pan. Ella se acuerda que tiene arriba un suéter viejo que no usa. Le queda muy chiquito. Su mamá se lo lavó y se lo encogió. Y está pensando en lo que se come en la pieza de pan. Subo, traigo el suéter, la abrigo y por lo menos ya comió y ya trae un suéter. Si quieren una pieza de pan, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Están solitos? Y mira alrededor. En ocasiones veía niños y los papás estaban por ahí escondidos, gente del campo, gente que eran, incluso algunos de ellos no hablaban español, sino que hablaban sus propias lenguas, y apenados estaban por ahí, se acercaban los niños. Así es que se asoma, mira hacia allá, no ve nada, por allá lejos hay una farola de esas de la calle que ilumina, no ve nada, ve para acá, no ve nada, y dice, ¿dónde están sus papás? En ese momento va a meter la mano a la bolsa de pan que lleva, es una bolsa de papel grande, Mete la mano, va a sacar la primera pieza y en ese momento levantan la cara a los niños. Y ella se espanta mucho, pero mucho al punto de que en ese instante se hace para atrás, agarra la reja, la cierra y camina hacia atrás y les dice, ¿Qué quieren de mí? ¿Qué son? ¿Qué quieren de mí? Pero no hay respuesta. Antes de que ocurra otra cosa, uno de los vecinos que vive ahí pegadito en la primera puerta, al escuchar que esta mujer levanta la voz, abre su puerta y sale, le dice, ¿qué pasó, Ruth? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La conocen bien, han vivido años ahí, todo el mundo se conoce, están puerta con puerta, es una vecindad. El equivalente a un conventillo. Es decir, que todos se conocen bien. Ruth se queda pasmada, no puede contestar. Aquella persona que ha salido le dice, Ruth, ¿qué le pasa, Ruth? ¡Pásese, Ruth, pásese! Y la lleva. La acompaña hasta su vivienda, que estaba en la parte de atrás arriba. Al llegar está lívida. La mamá de Ruth no lo piensa dos veces. Lo primero que hace es quemar un pan en un comal, un bolillo, un pan blanco, un pan de sal, lo quema y se lo da para el susto. Acto seguido, el papá viene corriendo y trae una copita de tequila para el susto. Y después, el vecino que le ha traído le da un cigarro para el susto. Doña Ruth, que hoy debe de tener más de 70 o andar en los 70 y algo, cuenta que ella pensó que eran fantasmas. ¿Qué fue lo que vio en ese momento? ¿Qué tanto le impactó? La cara era espectacularmente blanca, no había ningún tipo de pigmento en la piel, como si fueran niños albinos. Pero el pelo era negro. En ambos niños el pelo era totalmente negro. La niña tenía el pelo corto, a la altura de los hombros, la piel extraordinariamente blanca, como le he dicho, y no había ojos. A decir de Doña Ruth, cuando ella notó esto, cuando ella se percata que levantan la carita y les ve que todo en el ojo es negro, ella pensó, no tienen ojos, son fantasmas. Y se arranca a gritar, ¿qué quieren de mí? Pero no podía correr, de no ser porque aquel hombre ha salido y ha interrumpido esto de alguna forma. Ella supone que algo le habría ocurrido. La reacción de aquel encuentro, sí, por supuesto, a pesar del bolillo quemado que se usa para el susto, a pesar de la copita de tequila para el susto y del cigarro, la reacción fue que al otro día estaba muy desmejorada, con un cansancio increíble, como si no hubiera descansado en días y hubiera trabajado 24 horas, los ojos hundidos totalmente, un desgano total. No pudo ir a trabajar, simplemente no pudo llegar. Cuando salió de su casa, unos 3 o 4 pasos afuera, comenzó a sentirse débil y a punto del desmayo. No pudo ni siquiera cargar a su niño durante varios días. La mamá de la señora Ruth dijo que eso era mejor porque así no le pasaba el mal que le habían dejado. No hubo plática como tal. Los niños no contestaron nunca. Todo fue muy rápido. Ella recordaba ese incidente y nos lo contaba como si fuera una cosa de fantasmas. Pero lo que ella nos estaba contando no eran fantasmas, o por lo menos no en el sentido tradicional. Lo que nos estaba contando era un encuentro con niños de ojos negros. ¿Sí? A lo largo de los años se han contado historias de encuentros con estas misteriosas criaturas, cuyas características son, en primer lugar, piel extraordinariamente blanca. Aun cuando algunos de estos relatos se narran en regiones de personas de tez morena, como es la Ciudad de México, como es incluso en algunas regiones del sur del país, en donde la mayoría de las personas tienen tez morena, los niños de ojos negros siempre aparecen con piel extraordinariamente blanca. Segundo, suelen ser entre unos 8 y 12 años. Es difícil precisar las edades. Su apariencia tampoco se presta mucho a saberlo. Generalmente van dos, pero no siempre. Generalmente son dos niños. Habitualmente se ha descrito que hay un discurso, una especie de pregunta clásica. La pregunta es si les dejan entrar, en formas muy variadas. Normalmente uno de ellos habla diciendo, quisiéramos entrar. ¿Nos deja entrar? ¿Nos permite pasar a su casa? Por favor, déjenos entrar a su casa. Los argumentos también son muy variados. Hay desde aquellos que dicen, nos gustaría entrar a su casa para ver la televisión. Nos dejaría entrar a su casa, quisiéramos llamar a mi mamá. lo cual es menos frecuente porque normalmente la excusa no va incluida con vínculos familiares. Normalmente la excusa es: hace frío, déjenos entrar a su casa. O: nos permite platicar con usted un momento. Sabemos que tiene usted una revista muy buena, ¿nos deja leerla? En otras ocasiones, pareciera que supieran de antemano. Cosas como, por ejemplo, sus niños están dormidos. ¿Nos deja entrar y le hacemos compañía? Dando la idea de que saben lo que ocurre dentro de la casa. Pero el mismo diálogo que ha sido descrito también incluye, por ejemplo, frases como: no tenga miedo, esto es muy rápido, solo queremos entrar un momento. No se preocupe, no le va a pasar nada. No piense en llamar a su esposo, porque querría llamarlo. Y cosas similares, nuevamente dando indicios de que aquello que está ahí sabe lo que las personas están pensando. Pero hay un punto importante a señalar: no pueden entrar en ninguna parte sin permiso. La mayoría de las narraciones que hay en este sentido reflejan que de ninguna manera van a ingresar, ya sea en una casa, un comercio, una iglesia, un automóvil, dentro, si no hay un permiso expreso de la persona. Es una de las características que generalmente se han descrito. Sin este permiso, aquello, lo que sea que está ahí, no puede entrar. Después vienen otros factores diferentes. Si bien no en todos los casos hay un discurso, no hay una plática, quizá por falta de tiempo, quizá por una interrupción, lo que sí es un hecho es que normalmente se hacen presentes ante una persona sola. Pero no siempre. También ha habido excepciones en donde hay dos testigos. No suele haber más. En todos los relatos que hemos encontrado y leído, no suele haber más. Hay otro punto importante. Alrededor de los niños de ojos negros hay otras características, como el hecho de que huelen de una forma muy peculiar. Algunos han descrito que el olor es asqueroso, nauseabundo, insufrible, un olor amoníaco, un olor penetrante y desagradable. En el caso de la señora Ruth, ella no recordaba eso. Cuando hemos preguntado si recordaba algún otro dato como olores, etc., dice que fue tal la impresión de ver aquellos ojos que en principio le parecieron vacíos, que no prestó atención a ningún otro detalle. Así es que ese caso no puede arrojar mayor información porque además el vecino al salir interfiere y se rompe completamente. Lo que es de destacar de ese relato es que los niños nunca cruzaron la puerta, nunca se acercaron a Ruth. Siguiendo el esquema tradicional de los niños de ojos negros, hay otras características más. Por ejemplo, cuando alguien les niega la entrada, la reacción es de asombro. ¿Por qué no nos deja entrar si solo vamos a leer la revista? ¿Por qué no nos deja entrar si está usted sola? ¿Por qué no nos deja entrar si usted ya tiene la cena preparada? No le vamos a quitar el tiempo. Y cuando alguien azota la puerta, si bien no suele haber una insistencia agresiva como golpes, etc., sí puede haber, hasta cierto punto, un intento de convencimiento. Pero obviamente hay una reacción de las personas. Normalmente las personas que se enfrentan con uno de estos seres, con una de estas criaturas, percibe que algo está muy mal. Más allá de que tengan este olor nauseabundo, que podría ser incluso un niño de la calle que no se ha bañado en meses o que ha estado en un basurero o cualquier cosa de estas, hay una sensación de agobio que va más allá. Una sensación de que algo no está bien y que se percibe desde la parte de atrás de la nuca, el que se levanten los vellos, la sensación en el estómago de que algo no está bien y la idea de que esas personas tienen control sobre de uno, de que la pregunta nos permite que entremos a su casa, es más bien una orden. Y entonces algunas personas reaccionan y se niegan. ¿Pero qué pasaría si alguien acepta? Esa es una buena pregunta. Pero antes de seguir adelante, déjeme que le narre otro episodio. También al correo electrónico nos llega una narración de una persona en la zona de Izúcar de Matamoros. Izúcar de Matamoros es una región perteneciente al estado de Puebla, en la parte central de México. Es una zona caliente, es una zona que se encuentra a una hora y media de la capital del estado de Puebla, con un clima peculiar, caliente, hay siembra de caña de azúcar, hay todo tipo de cosas. Además es una región eminentemente agrícola y que tiene unas extensiones muy vastas a su alrededor. Y ahí, Paco nos cuenta una historia de lo que vivió. Él nos narra que, bueno, su familia vivía en un enorme terreno. En este enorme terreno vivía la abuela, la tía, el papá, el otro tío, dispersos. Una noche él regresa a casa, viene llegando y pasa a ver a su tía. Cuando están ahí, están platicando, la tía le dice, ¿ya comiste? No, no he comido. Espérate, te vamos a preparar algo para que cenes. Y en ese momento llama a la prima. La prima viene y comienza a cocinar algo. Paco está sentado en una mesa, en una silla, normal, simplemente está ahí sentado. Está platicando algo con la prima que está de espaldas a él, frente a una ventana que es donde está la estufa. Paco está sentado tranquilamente viendo hacia afuera. Hace un calor de aquellos, así es que la puerta está abierta. Lo único que hay es un mosquitero. Un mosquitero para puerta. Paco está contento, ya llegó de trabajar, de lo que haya estado haciendo, cuando de pronto se percata que algo se mueve afuera. En ese instante se asoma un poquito. No sabe si es algún primo, algún tío, alguien. Es un terreno enorme y viven muchos familiares ahí. De pronto lo vuelve a ver qué se pasa. Y en un cierto instante se acerca y se pega a la puerta al mosquitero. Y él se asombra porque lo que está viendo es una persona muy mayor. Un anciano, pequeñito. Ya está pequeñito. De esas personas que con el paso de los años se han hecho más pequeñas. Lo está viendo. Se le queda viendo y está a punto de preguntarle a su prima que está cocinando, oye, ¿el viejito quién es? No es miembro de la familia, eso es obvio. ¿Quién rayos lo dejó entrar al terreno? ¿O cómo llegó ahí? Porque está ahí. Es un hombre tan mayor, vestido a la usanza de antes, con ropa de manta de color claro, un sombrero de palma. Paco está a punto de levantarse para ir a abrir y preguntar qué se le ofrece cuando levanta la vista aquel hombre. Y tal como en el caso de la señora Ruth, no hay ojos. Paco se queda pasmado un instante, retrocede hacia donde estaba su silla, cae en la silla, se queda ahí, no está escuchando ya ni siquiera lo que le dice la prima que está cocinando algo, simplemente se queda pasmado viendo aquella imagen que está frente a él y que intenta hacer algo como tocarlo, como acercar la mano. Está retirado de la puerta, no está ahí pegado, pero como que intenta hacer algo. Paco en ese instante se voltea y le dice a su prima, ¡mira! La prima se voltea, pero cuando ambos miran hacia la puerta, no hay nada. Tal como se lo he dicho, no hay nada. Paco se queda sofocado cuando la prima le dice, ¿Qué pasó? Reacciona y se da cuenta que si le dice algo, bueno, va a ser algo muy absurdo. Entonces, apenado, le dice, no, nada, nada, es que vi pasar a alguien, pero no te preocupes. Se queda con esa sensación de agobio, con esa sensación de que algo está fuera de lugar. Lo que ha visto es un anciano sin ojos o con ojos muy negros. No ha habido mayor interacción hasta que unos instantes después la prima avienta el sartén y sale corriendo hacia el interior de la casa. Paco se levanta, apaga la parrilla y va detrás de ella. Cuando llegan a la habitación donde está la tía se voltea y le dice, bueno, ¿qué le hiciste? Mientras abraza a la hija. ¿Qué le hiciste tal por cual? ¿Qué le dijiste? Paco le dice, nada. Yo no le he hecho nada. ¿Por qué? ¿Qué viste? La prima, cuando ya logra componerse un poco y responder, asegura que vio a un anciano que a través de la ventana le estaba mirando. La primera impresión fue grande, porque ver a un viejito afuera de tu ventana que no es de la familia le impacta, pero cuando el hombre levantó la mirada y no tenía ojos, o por lo menos los tenía totalmente negros, el impacto fue tal que lanzó la sartén y salió corriendo a esconderse. La habían visto dos personas. No hubo mayor interacción. La reacción de ambos fue rápida, no hubo interacción. Pero me llama la atención este relato porque, si bien no se trata de un niño de ojos negros, nos refleja exactamente la misma entidad. Una criatura de piel extraordinariamente blanca que imita la apariencia de una persona mayor, pero los ojos no pueden imitarlos. Ambos vivirían unos días difíciles después de aquel encuentro. Ambos sufrieron todo tipo de situaciones, desde problemas.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. De salud derivados de aquello, en teoría por el susto, pero el desgano, este desgaste tremendo, esta pérdida de energía fue muy, muy clara. No hubo interacción verbal en ninguno de los casos que le he narrado, en el caso de la señora Ruth, y en el caso de Paco, no tuvieron oportunidad de dialogar de algo. En muchos otros casos, sin embargo, sí lo hay. Hay un caso interesante de Estados Unidos en Texas. Este caso ocurrió en los años 50, por ahí más o menos, y lo narra en uno de sus libros un escritor norteamericano que tuvo oportunidad de entrevistar a la persona. Este hombre era soldado, en aquella época era militar, y habiendo estado en el ejército durante algún tiempo, conocía bien de todo tipo de cosas, había visto todo tipo de cosas. El hecho es que un día tiene una jornada libre, está en un cierto punto militar de Texas en los Estados Unidos, cerca de donde vive su familia, en las afueras de Houston. Así es que tiene oportunidad de ir a ver a sus padres. Su padre le comenta que un pariente suyo ha estado un poquito enfermo, decide ir a visitarlo. Está lejos de ahí. Texas, en los Estados Unidos, es un estado gigantesco. Así es que trasladarse desde Houston hasta donde están los parientes toma varias horas. Pero eso no es problema. Es una carretera hermosa. Además, este hombre está acostumbrado a manejar de noche, a no dormir prácticamente. Su carrera militar lo había hecho una persona de poco sueño. Se monta en su vehículo y arranca. Lleva una jarra de estas térmicas con café y va contento en una noche espectacularmente estrellada en un camino rural, en un Estados Unidos rural, en medio de la nada. Durante mucho rato no ha cruzado un solo auto con él. De pronto, obviamente después de beberte un litro de café, tienes que detenerte a responder al llamado de la naturaleza. Así es que prudentemente orilla su vehículo, baja del mismo y va entre unos matorrales a liberar espíritus. El hecho es que está ahí, termina aquello, regresa a su vehículo y justo cuando va a tomar la manija de la puerta para entrar, se percata que hay un niño ahí, a un lado. Lo hace brincar, le dice, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué susto me has dado tal por cual? ¿Qué haces ahí? El niño se le queda de alguna forma mirando, pero está en la zona de penumbra. Las luces de la camioneta están hacia el frente, así es que está en zona de penumbra. La respuesta es, déjame subir a tu camioneta. Él, obviamente, el militar este responde diciendo, ¿qué pasa? ¿Eres de por aquí? ¿Vives por aquí? ¿Por qué estás aquí? Mira a su alrededor y se percata que en millas a la redonda no hay una sola luz. Eso quiere decir que por ahí cerca no hay ningún rancho, casa, nada. Tampoco se ha encontrado ningún auto en las inmediaciones, así es que ¿de dónde ha salido este niño? El niño vuelve a insistir, déjame subir contigo. Él responde, ¿quieres que te lleve a tu casa? ¿Dónde está tu casa? Dame unos datos, dime unas señas, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? El niño vuelve a insistir, déjame subir a tu camioneta. Pero este hombre comienza a sentir un escalofrío raro, algo que solamente alguien que ha estado en batalla puede sentir cuando aquello se acerca, cuando algo grave se acerca, ese escalofrío que sube y que luego se mete a la médula, a la espalda, y hace que la gente pierda hasta el control de las manos, que se quedan temblorosas. Eso le empieza a suceder en ese momento. Es un tipo de 1.90 m de altura, 100 kilos de peso, atlético, peligroso. Y este niño, como de unos 10 años o 12, que está en la zona de penumbra, lo está haciendo sentir, como si tuviera un tigre enfrente a punto de saltar. Es lo que describe. En ese instante él vuelve a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué haces aquí? Pero la respuesta sigue siendo la misma. Déjame entrar a tu camioneta para ir contigo. No es, lléveme por favor a mi casa. Es, quiero subirme a tu camioneta, punto. Él abre la puerta, se mete y cierra la puerta rápidamente. Introduce la llave en el switch. Le gira y la camioneta arranca y se le apaga. Cuando él gira la cabeza hacia el lado opuesto, para ver si estaba ahí esa criatura, la tiene pegada en el vidrio. Y ahora puede distinguirlo perfectamente. El rostro es absolutamente pálido. Tiene una sonrisita peculiar. La nariz es corta, el pelo es totalmente negro y los ojos son absolutamente vacíos, negros totalmente, sin ningún reflejo, sin esclerótica, sin nada. Todo es negro, pero hay párpados. No es que no haya globo ocular, es que no hay esclerótica. Está totalmente negro. Impactado por esto, sin embargo, y siendo un hombre con un entrenamiento que le da cierta resistencia, arranca el auto y se va. Maneja rápidamente, alejándose del lugar. Sin embargo, cuando vuelve en sí y ese soldado regresa en él, ese hombre fuerte, detiene la marcha y lo primero que piensa es, ¿qué estoy haciendo? Me acabo de encontrar un niño a mitad del desierto. Voy a regresarme. Y así lo hace, da la vuelta en U, regresa manejando hacia esa ubicación, prende las luces altas del vehículo o largas, como les llame, las luces intensas, pero al llegar al punto no hay nada. Ese lugar, está ahí la marca de las ruedas de su camioneta, etc., toma una linterna que lleva con él y no hay nada. No hay ninguna señal de ningún niño. Evidentemente, cuando llega a su destino, viene sudando a pesar de que hace frío. Está un poco descompuesto e incómodo. No sabe qué fue lo que vio. Las declaraciones del niño eran cortas, precisas. Esto, esto, esto. Quiero subirme a tu camioneta, quiero ir contigo. ¿Me permites? No había más respuestas. Era algo mecánico, era algo que parecía ser ensayado. Algo como lo que ocurre cuando llaman de alguna agencia que vende tarjetas de crédito y el mensaje es exactamente igual, monótono, aburrido, sin intención, pero al mismo tiempo como si tratara de ser amable. Esto mismo se ha repetido en muchas ocasiones. Los testimonios de quienes han enfrentado a los niños de ojos negros normalmente relatan que el mensaje es, ¿nos permitiría usted entrar a su casa? Pero monótono. No es un, ¿me permite usted entrar a su casa? Por favor, quiero entrar a su baño, algo. No, es el deseo de entrar. Y entonces viene la gran pregunta, ¿qué son estas criaturas? Vamos, si esto fuera simplemente un bulo de la internet, material de creepypasta o alguna cosa como el Slenderman, ya nos habríamos ido a tomar un café y a platicar de deportes. O peor aún, de política. Pero no es así. ¿Por qué no creemos que sea así? Primero porque esto no surge en 1996 o 1998, cuando Brian Bethel publica su artículo en aquel periódico de Texas. Surge mucho tiempo atrás. Y es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo. El relato de la señora Ruth es de 1974 y nos ha descrito un encuentro con esto. El relato de Paco en Izúcar de Matamoros, México, es de los 2000, así es que ese es más reciente. Sin embargo, existen relatos de episodios similares desde cientos de años atrás. ¿No me cree? Yurei japoneses. Fantasmas japoneses. Hay creencias en los yureis que se remontan a 1000 años atrás. ¿Cómo es un yurei? Es un espíritu ansioso, es un espíritu peligroso, que puede cambiar incluso de forma. ¿Cómo son sus ojos? Negros. Totalmente vacíos. No todos los yureis son iguales, pero algunos de ellos sí, y son de ojos totalmente negros y vacíos. ¿Otros casos? Sí, por supuesto. La Baoban Sith de Irlanda. Mujer hermosa, atractiva, encantadora, que atrae a los hombres para consumirles la energía vital y la sangre, por supuesto, utiliza una larga uña para cortar el cuello y después beber la sangre alegremente. La primera impresión de una Baoban Sith es que tiene los ojos color rojizo dorado. Hermosos ojos. Excepto que cuando una Baoban Sith ha permanecido durante varios días sin alimentarse. Los ojos son totalmente negros. Todo el mundo sabe que cuando la Baobab Seed se acerca a cazar, los ojos son totalmente negros, pero una vez que está satisfecha, sus ojos son bellísimos. Y los utiliza para embaucar a la siguiente víctima, para presentarse y hacer la famosa invitación. Pero cuando no ha comido, los ojos son negros. ¿Y qué me dice usted, por ejemplo, de los tardos gallegos? Los tardos gallegos tienen ojos totalmente negros y es una leyenda de 400 años atrás. ¿Y en México? En México, algunos chaneques se describen con ojos pequeños, negros. Pero en general, no es una historia nueva. Está bien que ciertamente en el Internet se ha vuelto un refrito, una leyenda urbana creciente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tradicionalmente, en el ámbito de los seres sobrenaturales, la idea de los niños de ojos negros está presente, pero no siempre son niños. Tal como en el relato que hemos presentado de Paco, no siempre son niños. Solo que tienen estas características que le he descrito. Los ojos parecerían ser como los ojos de un tiburón. No sé si se ha fijado en eso. Negros totalmente y opacos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿qué son? ¿Son alienígenas? Una de las teorías apunta a que son alienígenas. Esencialmente algo similar a los hombres de negro, que suelen presentarse después de un avistamiento de una oleada ovni. Sin embargo, hay un problema con esa teoría. El primer punto es, ¿por qué necesitarían entrar? ¿Por qué necesitarían pedir permiso? Los alienígenas se conocen como asaltantes de alcobas durante toda la historia de la ufología. Ha habido casos de abducción en donde las personas son sustraídas de su habitación. Por lo tanto, no tendría sentido que pidieran permiso para entrar a la casa. Los hombres de negro han sido encontrados dentro de las oficinas de las personas. En el caso particular del hombre polilla en Point Pleasant, Virginia, los hombres de negro estaban dentro de la oficina de los periodistas. Por lo tanto, no hacían esto, no tocaban la puerta y preguntaban, ¿podemos pasar? Así es que no. Por otra parte, los alienígenas se presentan en formas muy variadas. Los hombres de negro generalmente son adultos, tanto varones como mujeres. Las características podrían parecerse piel muy blanca, etc., pero no tienen esta característica de ojos perfectamente negros. Así es que desechemos que sean una variante de hombres de negro. Alienígenas podemos también dejarlos a un lado, puesto que se sabe que los alienígenas, si quieren tomar algo, lo toman y punto. ¿Fantasmas? Dentro de la casuística paranormal no es común. No es común que haya niños fantasmales. Pero cuando los hay, ya sea porque son suplantadores o porque son espectros que imitan una forma infantil para acercarse a las personas, porque son entidades espirituales oscuras o lo que usted quiera y mande, ocurren dentro del lugar. No necesitan permiso porque ya están ahí, ya viven ahí, ya radican ahí. No necesitan pedir permiso. Y entonces nos queda la pregunta, ¿qué son? Bueno, para muchos investigadores de fenómenos sobrenaturales y especialmente para los upirólogos, la respuesta es más que obvia. Un vampiro. ¿Sí? Esa es la idea. Serían entidades similares a una lamia, que es un demonio vampiro, similares a un agrioguruno, similares, por supuesto, a un tardo de Galicia, etcétera, que se alimentan de las personas. Es sabido que algunos seres que podrían catalogarse como vampíricos no se alimentan necesariamente de sangre, sino de la energía vital de las personas. Y eso cabe muy bien dentro de la descripción que se ha hecho a lo largo de los años. Primero, la presencia de un olor desagradable. Si usted ha visto el video que tenemos por ahí de upirología, sabrá que a lo largo de los años, quienes han tenido encuentros o han descrito encuentros con vampiros generalmente los describen como pestilentes. Una presencia de un olor acre, desagradable, que reina en el ambiente alrededor de estas criaturas, similar a lo que se ha descrito en muchos de los encuentros de niños de ojos negros. Segundo, de acuerdo con la más antigua tradición de la upirología, El vampiro no puede entrar a una casa sin permiso. Así, tal cual. Y eso deriva de dos conceptos clásicos. Uno de ellos es el concepto bíblico de que la voluntad del ser humano es la que hace que ingrese en su mundo el demonio. El concepto como tal que han manejado muchos de los exorcistas a lo largo del tiempo asegura que para que una persona sea asediada por el demonio y sea poseída, debe de darle permiso de que así ocurra. Por lo tanto, al considerar al vampiro como una entidad demoníaca, necesita el permiso para entrar. Claro que si lo consideramos como un ser criptozoológico no tendría razón alguna, tendría que meterse y punto por la cerradura, por donde fuera. Pero en este caso, al considerarse como una entidad demoníaca, requiere que la persona lo deje entrar. Así de simple. Porque lo hacen para alimentarse, para satisfacerse, para lo que sea. Después viene otro punto importante. No todos los avistamientos son de noche. También hay algunos casos en los que los encuentros han sido narrados durante el día, a plena luz del día. Eso tiene mucho que ver con que algunos de los seres vampíricos por excelencia, por ejemplo en Indonesia, en Filipinas, son descritos como criaturas diurnas, con las mismas características, la pestilencia, la impertinencia de aparecerse a las personas, pero no pueden entrar a las cabañas. Las personas que entran a sus chozas, a sus cabañas, están protegidas. Aquellos que son sorprendidos fuera de ellas están perdidos. En este caso, hay esta situación que se llegan a presentar de día o de noche. Ahí viene otro punto más. Pero el último punto es los poderes sobrenaturales, el hecho de poder leer la mente. La sugerencia de queremos entrar a su casa parecería ser más bien una instrucción. Y en algunos casos, los testigos que han narrado a lo largo de los años sus encuentros aseguran que no es tanto algo que oigan, sino algo que perciben. Y se han dado cuenta de ello porque, incluso en algunos momentos, las demás personas que puedan estar cerca no vieron ni oyeron nada. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene un encuentro de esta naturaleza? Bien, la mayoría de los relatos que hablan de encuentros con niños de ojos negros aseguran que no pudieron entrar. Esta parte es la que a mí me llama la atención. No tuvieron oportunidad de entrar. O, si llegaron a estar, el testigo escapó rápidamente. En un caso que ha sido descrito en los Estados Unidos hace un poco de tiempo, el encuentro fue dentro del auto. Una mujer que se baja en un supermercado a comprar algunos víveres, es un supermercado de carretera en donde la conocen, así es que va en su auto, detiene la marcha, en el asiento trasero está su hijo, ella baja, compra un par de cosas, cuando regresa al auto se percata que su hijo está sentadito donde ella lo dejó, pero al lado de ella hay otro niño, de apariencia espectral espantosa. La mujer, sin pensarlo dos veces, abre la puerta, saca a su hijo y retrocede. Mientras que aquella criatura se acerca a la ventana diciendo, llévame contigo, vamos, ¿por qué no me llevas contigo? No tengas miedo, llévame contigo. La mujer, horrorizada, sujeta a su hijo y se regresa a la tienda. El niño le dice, es que yo le abrí la puerta y lo dejé entrar porque tocó el vidrio y preguntó si podía subirse y me dio pena, hacía frío. Estaba dentro, pero la mujer los rescata. Así es que las consecuencias como tal, tenemos claro que aquellos testigos que han estado en contacto o cercanos experimentan dolores de cabeza, pérdida de memoria, todo tipo de cosas en cuanto a lo físico, espiritualmente pesadillas horribles. Algo que ha sido descrito por muchos de los testigos es que experimentan pesadillas prolongadas, horribles, en las cuales vuelven a verlos, pero además los escuchan en su mente estando en el sueño, vuelven a escuchar las voces preguntando ¿por qué no me dejaste entrar? Voy a ir y me dejas entrar, y cosas similares, pero además tienen la clara sensación de que los pensamientos de la persona afectada son percibidos por estos seres, así es que es difícil explicarlo, pero parecerían haber desarrollado alguna especie de vínculo. Las personas suelen tener problemas de salud, bajar de peso, pérdida de apetito, pérdida de energía. Pero más allá de eso, ¿exactamente qué habría ocurrido si entra? Es una buena pregunta. No tenemos claro qué puede hacer. No hay un relato en donde alguien haya echado fuera o luchado a muerte con uno de estos seres. Sin embargo, si hacemos caso de que estas criaturas pudieran ser alguna forma de entidad vampírica que asume esta apariencia, quizá pensando que al ser niños pueden engañar, pueden vulnerar ciertas barreras, quizá aquellos que han estado más cerca no lo han contado porque no están aquí ahora. Durante siglos, las historias de vampiros siempre terminan igual, con una persona muerta. ¿De qué? En muchos casos, sin una gota de sangre en el cuerpo, en otros casos, simplemente con una apariencia de espanto horrible y muertos. En otros casos, la persona se debilita y muere. Lo cual podría ser una explicación más. Claro está que no podemos dejar de lado que todo sea simplemente un bulo de internet. Sin embargo, cuando leemos los testimonios de personas que sin ningún interés particular salvo compartir su experiencia, nos cuentan encuentros con estas criaturas, nos queda la pregunta: ¿qué son? ¿Por qué están allí? ¿Qué buscan? Y nos remite inmediatamente a todos estos relatos del pasado. Y bueno, como siempre, algunos saludos. Mire usted, queremos mandarle un fuerte abrazo a Lina Renfield. Ella cumplió el 24 de junio, pero no tuvimos oportunidad de felicitarla. Florelia Vázquez. Ella cumplió el 25 de junio, pero no tuvimos oportunidad de felicitarla ese mismo día, así es que aprovechamos y ahora le mandamos un fuerte abrazo. Y claro, traemos también para Juni López. Juni López apenas cumplió años. Así es que es buen momento para celebrar que está con nosotros, que seguimos vivos, que seguimos contentos, a pesar de todas estas cosas raras que han ocurrido. Y claro, tenemos por aquí para Cristian Mercado. Cristian Mercado cumplió el 22 de junio, pero hasta ahora nos hemos enterado, así es que aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y una gran felicitación. Va a ser un gran año, Cristian, créame. Miguel Ángel Delgado, que saluda a toda la familia Delgado, que nos escuchan en familia y es algo muy bonito, pero especialmente le manda una felicitación muy grande a su mamá, Cruzita Velázquez de Delgado, que está en Puerto Rico. Un abrazo por allá a todos los boricuas y gracias por acompañarnos, Cruzita. Para Verónica Vargas. Verónica Vargas está mandándole una felicitación muy cariñosa a su esposo, que seguramente está por ahí escuchándonos. Así es que dele un fuerte abrazo de nuestra parte. Y claro, un saludo muy cariñoso para Jocelyn Ramírez en Lubbock, Texas. Para Julio Tapia en Playa del Carmen. Para Viviana Rosenblum. Viviana Rosenblum nos escucha en un lugar sensacional, histórico como no puede haber dos. Nos escucha en Israel. Así es que hasta allá le estamos enviando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, Viviana. Gracias por acordarse de nosotros. Para Alex Andrade, que se encuentra en Francia. Y Sales Román, que está en Puerto Rico. Para nuestra amiga Ana Mercedes Padilla, que está en Honduras. Una fuerte felicitación a todos ustedes, un abrazo cordial a todos nuestros amigos que nos acompañan. Muy buenas noches. Que descansen en paz. Thank you.